Bienvenidos a NSC Radio, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la cultura se conectan contigo. Este es un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Yo soy Víctor González y te invito a que escuchemos juntos las noticias más relevantes de Iberoamérica y del mundo. ¡Comenzamos! Empezamos con investigación biológica de frontera. Científicos en Sudamérica buscan hacer más eficientes los algoritmos aprendiendo directamente de la madre naturaleza, aprendiendo cómo resuelven sus problemas las bacterias marinas. Escuchemos.
Este proyecto es un proyecto denominado Exploraciones del programa FONDESID de ANIT, y específicamente en términos generales busca abrir fronteras de conocimiento para impactar en lo que es la ciencia, la tecnología, pero en términos muy precisos es desde el conocimiento que tenemos de microorganismos, de organismos biológicos simples, eventualmente comprender cómo el sistema de regulación de la expresión génica global puede de alguna forma ser comprendido como un sistema de biocomputación que finalmente explica el éxito evolutivo que han tenido las bacterias durante millones de años. Lo que buscamos es buscar y comprender cómo las bacterias han utilizado estas herramientas de regulación de la expresión génica para comprender los próximos pasos o etapa evolutiva de los humanos. Lo interesante y novedoso de haber planteado este estudio es primero que es un estudio interdisciplinario. Considera un modelo de estudio biológico que tiene características que nos permiten proyectarlo en lo que es la investigación frontera. Estamos hablando de la bacteria Cobetia marina. Es una bacteria que es indígena del ambiente marino. Está presente prácticamente en todos los ecosistemas de los ambientes marinos, tanto en la columna de agua, ¿cierto? Tanto asociada a especies como algas o presente también en materia inerte como rocas. Tiene una gran característica en términos de que puede vivir, como hemos descubierto en este estudio, en un amplio rango de temperatura. Se adapta y genera soluciones simples a partir de mecanismos extremadamente complejos y sofisticados de regulación de expresión génica. Es importante destacar que estamos hablando de especies biológicas que no tienen cerebro. Muestran conductas de inteligencia. Desde esa perspectiva, podemos proponer que existe una inteligencia no humana. Todos los elementos y herramientas nuevas de inteligencia artificial y computación avanzada se están sustentando o están tomando como base sistemas biológicos. Esta información que podemos empezar a obtener y procesar y que ya está siendo publicada derivada de la ejecución de este proyecto, vemos cómo eventualmente aplicaciones que están o que van a impactar directamente, por ejemplo, la salud de las personas en el ámbito de optimización de procesos informáticos mediados por inteligencia artificial, pero también vamos a poder comprender cómo los sistemas energéticos de sustentabilidad que están presentes en bacterias por millones de años, ¿cierto?, pueden ser ejemplos de cómo tenemos que enfrentar, por ejemplo, lo que es el uso de agua, lo que es la producción de energía y la sustentabilidad. Desde este punto de vista, nosotros lo que hacemos es sustentar el desarrollo de nuevos algoritmos en base a información biológica.
Un investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estudia los riesgos sanitarios específicos de las rutas migratorias de personas que transitan por la frontera entre México y Estados Unidos.
El doctor Ramsés Lara, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabeza un estudio estratégico para analizar la presencia de parásitos en la población migrante que arriba a esta región. El objetivo central de este trabajo es identificar los tipos de patógenos más frecuentes y comprender los factores ambientales y sociales, como las condiciones de viaje y el acceso limitado a servicios básicos que favorecen su transmisión.
Dicho trabajo habla sobre la prevalencia de parasitosis en migrantes refugiados en un centro de acogida en nuestra ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Con dicho trabajo, nosotros buscamos evaluar la realidad de las personas migrantes que vienen de otros países hacia nuestra ciudad fronteriza, un fenómeno social, pero también de salud pública muy importante, que va tomando relevancia por el hecho de que no solamente estas personas migrantes toman la ciudad de Reynosa como una ciudad de paso, sino que últimamente ya se ha tomado como una ciudad de destino final, voluntario o involuntariamente, pero ya son personas que se relacionan dentro de nuestra sociedad.
Desde una perspectiva epidemiológica, estos análisis son fundamentales. El investigador destaca que el hacinamiento y la exposición a entornos con saneamiento deficiente durante las rutas migratorias incrementan estos riesgos sanitarios.
Con este tipo de trabajos de investigación, nosotros buscamos darle el sentido humanista a este fenómeno de la migración, entender cómo las enfermedades van moviéndose junto con las personas migrantes, cómo quizá las endemias podrían también migrar junto con estas personas que vienen de otros países, de otras regiones de nuestro país incluso, para así nosotros poder tener algunos o proponer al sector salud mecanismos por el cual combatir estas enfermedades que antes probablemente no fueran de importancia en nuestra región.
Con acciones como estas, la UAD reafirma su compromiso con el bienestar comunitario, transformando el conocimiento generado en las aulas y laboratorios en herramientas reales para la protección de la salud en la frontera. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informa desde Tamaulipas, México, Juan Carlos Lara.
Los modelos climatológicos indican que es cada vez más probable que a finales de 2026 se registre el fenómeno conocido como El Niño Oscilación del Sur, que según nos explica el reporte de Telemedia, podría ser un super niño, es decir, un episodio particularmente intenso con lo que se aumenta el riesgo de sequías intensas en algunas regiones de Sudamérica. Escuchemos.
Las altas temperaturas y la sequía del llamado Super Niño comenzarían desde este mes de mayo y se extendería hasta el próximo año. De acuerdo con el IDEAN, la ocurrencia de este fenómeno se anticipa desde el trimestre mayo-junio-julio con una probabilidad que aumentó de 62 a 82%, un incremento de 20 puntos porcentuales, pero a finales del año sería el 96% la probabilidad, es decir, inminente.
Que tenemos una alta certeza científica de que el niño se va en el segundo semestre. La novedad es que puede ocurrir antes y también de que ya se descarta que sea un niño moderado. En este momento las dos probabilidades son fuerte y muy fuerte. Es decir, al menos va a ser un niño fuerte y es muy probable que pueda llegar a ser un niño muy fuerte.
El super niño tendría su intensidad más alta al final del año, entre octubre y enero. Sería catalogado entre fuerte y muy fuerte. De acuerdo con los registros históricos, las regiones más afectadas por sequías y menores lluvias serían la Andina, Caribe y Pacífica.
El llamado es a los alcaldes, a los gobernadores a prepararse, a destinar recursos, no solamente económicos, sino de esfuerzo, de preparación, un llamado a la ciudadanía en general.
El actual aumento de las temperaturas han llevado a que las alertas por incendios forestales pasaran de 7 localidades a 90 municipios en todo el país.
Las más recientes tendencias e innovaciones del mercado se dan cita en Autoquito 2026, la exposición dedicada a la electromovilidad que se realiza en Ecuador, y la que visitaron nuestros amigos de Xinhua.
Los vehículos eléctricos e híbridos de origen chino acaparan la atención en la Expo Autoquito 2026, Movilidad Sustentable. Una feria automotriz dedicada a la electromovilidad que abrió sus puertas el sábado para exhibir las más recientes tendencias e innovaciones del mercado. En un recinto ferial de 8.000 metros cuadrados ubicado en el Centro de Exposiciones Quito de la capital ecuatoriana, distribuidoras de marcas chinas como BYD, GAC, YAC, Yetour, Dongfeng, Geely y DFSK presentaron nuevos modelos de vehículos junto con tecnologías de energía limpia y otras propuestas orientadas a impulsar una movilidad más sostenible. Belén Rodríguez, jefa de ventas de la concesionaria Impoventura, que comercializa las marcas chinas Geely y GAC, afirmó que la transición hacia una movilidad limpia ha dejado de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad en Ecuador.
Estamos en nueva generación, ¿no? Ahora todos buscamos mucho cuidar el medio ambiente, no dañar el ecosistema. Entonces, hoy por hoy la nueva generación viene con este chip y de hecho, bueno, muchos de nuestros clientes que son de una generación un poco anterior también están con este concepto, pero uno de los enfoques muy importantes para mí hoy por hoy es tecnología que ofrecen las marcas chinas y ahorro de combustible.
Por su parte, Cristina Delgado, jefa regional de ventas de Corporación Maresa, distribuidor oficial de los vehículos Dongfeng en Ecuador, dijo que la preferencia del consumidor ecuatoriano está migrando rápidamente hacia tecnologías limpias, impulsada por la conciencia ambiental y el beneficio económico a largo plazo.
Nosotros como Dongfeng hemos venido entendiendo cuáles son las necesidades actuales de nuestros clientes. Queremos estar innovando, queremos estar dando soluciones de movilidad sostenibles que justamente vayan a la par con la misión que nosotros tenemos como empresa.
Los vehículos de origen chino consolidaron su liderazgo en el mercado automotor ecuatoriano entre enero y mayo de 2026 al representar el 56,5% de las ventas totales y alcanzar una participación del 57% en mayo, según el último reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Durante la jornada, se registró una amplia afluencia de visitantes interesados en conocer la oferta de movilidad sostenible, observar y cotizar los vehículos en la exposición, donde el confort y la tecnología fueron los principales atributos destacados por los fabricantes. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.
Nuevas aplicaciones tecnológicas en salud, movilidad y educación, además de avances de tecnología diseñada específicamente para empresas de Paraguay, Uruguay y Argentina, fueron presentadas en el Partner Summit y nuestros amigos de Xinhua estuvieron ahí.
La compañía china Huawei presentó el jueves pasado en Argentina soluciones innovadoras para socios locales, evento que permitió conocer los avances en materia de tecnología aplicada a distintos ámbitos, como la energía, la electromovilidad, el almacenamiento de datos y servicios para la salud, la industria hotelera y el entretenimiento, entre otros.
Lo que hacemos básicamente es reunir a todo el ecosistema de socios que trabajan con Huawei, que son empresas locales, incluso empresas de Paraguay y Uruguay, que trabajan con nuestra oficina local. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo, estamos mostrando las nuevas innovaciones que tenemos en las distintas verticales de producto.
La actividad incluyó una muestra de áreas estratégicas como redes, servicios, nuevas energías, propuestas de seguridad pública, inteligencia artificial, soluciones de red para hoteles económicos, minería a cielo abierto, educación y salud, entre otras. En el terreno de la salud, la firma impulsa la productividad de los datos clínicos para facilitar la gestión refinada y la innovación en investigación en los hospitales. En el campo educativo se expusieron soluciones para propiciar la transición al entorno digital, además de experiencias vinculadas a dispositivos para ver televisión en 3D y juegos interactivos. El evento, denominado Partner Summit 2026, se realiza todos los años y esta edición se llevó a cabo en el Hotel Hilton con el lema Ganar Juntos en la Era de la Inteligencia Total. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
Directo Bogotá nos comparte un reporte sobre un espectáculo de danza aérea en Colombia que combina la expresión artística con la tecnología de punta y con un modelo de negocio innovador y disruptivo. Escuchemos.
En las alturas, el cuerpo cambia de lenguaje. Ya no camina, suspende, cae, vuelve a elevarse. Cada movimiento traza figuras en el aire y transforma el vacío en narrativa.
Nosotras encarnaríamos a las sílfides, que son los espíritus femeninos del aire, y bueno, pues que en nuestra historia, digamos que viajan con la luna alrededor de la Tierra, pues digamos que se entremezclan con los humanos para darles un poco de alegría, felicidad y para restaurar ese equilibrio natural del planeta, y luego pues se vuelven a marchar.
Esta puesta en escena convierte la infraestructura urbana en parte de la obra. Cables, luces y sonido se integran para crear una experiencia donde la tecnología no acompaña, protagoniza.
Tenemos nuestra parte de preparación física, que pues la realizamos aparte de tomando clases de danza, de ballet. Sí, la parte mental, la parte de concentración es fundamental porque, bueno, pues digamos que no puede haber fallos y no solamente nosotras, sino todo el equipo técnico que está fuera de escena y que no vemos en la presentación, pues tenemos que estar conectados.
Además de las muestras artísticas de gran valor, el FIAP se convierte en motor económico, representando una importante activación en sectores productivos y generación de empleo.
Estamos produciendo más o menos 1.500 empleos directos, estamos contratando más o menos 50 proveedores de equipos técnicos, tenemos 5 hoteles, tenemos una compañía de transporte terrestre, estamos trabajando con 4, 5, 6 aerolíneas, entonces estamos ofreciendo una dinamización económica que es muy importante para nosotros como gremio artístico y para el país en total.
Aria se eleva no solo como espectáculo internacional, sino como un espacio de encuentro y reflexión que reafirma la ciudad como escenario vivo para el arte y la cultura.
Una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana estudia la segregación que sufren los adultos mayores que enfrentan edadismo o discriminación por la edad.
Edadismo, la invisibilización de adultos mayores en la sociedad. El edadismo es un fenómeno social que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, comprende un conjunto de prejuicios y estereotipos, además de formas de actuar con respecto a los demás o a nosotros mismos, por razón de la edad. En el caso específico de los adultos mayores, se impacta de forma negativa en la manera en que son tratados, al ser considerados una población en declive. En entrevista a medios de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Mireya Zamora Macorra, profesora de dicha casa de estudios, declaró que los prejuicios o estereotipos dirigidos a este grupo etario perjudican la atención médica, el acceso al empleo y también en cómo las instituciones integran a la sociedad a estas personas. Esto tiene profundos efectos en cómo se percibe el rol de estas dentro de la sociedad e impacta su bienestar socioemocional, lo cual puede generar ansiedad, depresión, aislamiento e incluso ideas de suicidio. La académica indicó que la percepción hacia los adultos mayores ha cambiado. En el pasado eran vistos como fuente de sabiduría y experiencia, pero actualmente enfrentan segregación e interacciones limitadas con las nuevas generaciones, lo que ha reducido la transmisión de conocimientos y perspectivas valiosas. Además, se han extendido ideas que temen y niegan por el avance de la edad, mismas que presionan a las personas a buscar observarse jóvenes eternamente, debido a que la vejez es considerada sinónimo de decadencia y rechazo. Según la doctora Zamora, en México existen diversos avances que podrían transformar la visión sobre el envejecimiento, como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que busca evitar ese trato desfavorable, que tengan acceso a salud universal, protección económica, participación social e intenta reformularlos como un grupo que debe ser protegido e integrado a la sociedad. Pero a pesar de los esfuerzos para su inclusión, la percepción de envejecimiento sigue siendo un obstáculo, por lo que se considera vital que desde la infancia se enseñe a reconocer el valor de todas las personas, promover el respeto y fortalecer el significado de la convivencia intergeneracional. En el caso específico de los adultos mayores, son dignos de ser escuchados, de respeto, de atención y de cuidado, porque son individuos que pertenecen a nuestra sociedad y construyeron el mundo en el que estamos, puntualizó la doctora Mireya Zamora Macorra en entrevista a medios de la casa Abierta al Tiempo. Para NSC, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento.
El estudio Mina Lima presenta una readaptación de El Principito como conmemoración por los 80 años de la edición original del libro de Antoine de Saint-Exupéry. Escuchemos el reporte de la agencia AFP desde Francia.
Para celebrar sus 80 años, El Principito sale en una nueva edición, creada por el estudio Mina Lima, conocido por el diseño gráfico en la saga de Harry Potter. Esta versión ilustrada, publicada el jueves en 22 idiomas, tiene mucho color y animaciones desplegables que invitan a releer la historia de Antoine de Saint-Exupéry.
The rhythm of the book gives you these little gifts of engagement with the hand. And
el ritmo del libro te ofrece algo que puedes apropiarte con la mano, y si tienes que empezar a manipular algunos de los objetos del libro, eso te anima a recorrerlo, y así creo que es casi como un elemento de juego y que el libro puede convertirse en un juego o en una interacción que va más allá de lo que tradicionalmente es simplemente una serie de palabras en unas páginas.
A game or an interaction beyond what is traditionally a series of words on pages.
Se trata de la primera readaptación de este clásico de la literatura que apareció en Francia en abril de 1946. En una entrevista con la AFP, los dos creadores del estudio Mina Lima, la británica Mirafora Mina y el brasileño Eduardo Lima, contaron que tuvieron carta blanca de Gallimard, el editor histórico francés de Saint-Exupéry. Para Mina, leer El Principito es más necesario que nunca.
There's a lot of darkness in the world, and I think the story itself brings.
Hay mucha oscuridad en el mundo, y creo que la historia en sí no solo aporta luz, sino también un recordatorio sobre cómo pensar, un recordatorio de cómo adoptar una perspectiva diferente sobre cosas que creemos inamovibles, sobre todo con la intervención de los seres humanos y del hombre.
Just as they are, especially with the intervention of humans and man.
El Principito de Mina Lima cuenta con una primera tirada de 250.000 ejemplares en todo el mundo. En su versión original, el libro bate récords editoriales desde hace 8 décadas. Se han vendido 300 millones de ejemplares, 18 millones de ellos en Francia, según la editorial. Después de la Biblia, es la obra más traducida a 650 lenguas y dialectos.
Así cerramos otra edición más de NCC Radio. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa, especialmente a nuestro productor, Rudy Almeida. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iVoox y en noticiasncc.com para seguir explorando juntos lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura. Desde la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecemos tu compañía y de parte de todo el equipo de NCC, gracias por escuchar. Yo soy Víctor González y te espero en la próxima emisión. Hasta entonces.